Nicolás Dioskin, economista y politicólogo, investigador de CONICET en Buenos Aires. Hola Nicolás, buen día.
Buen día, ¿qué tal, Gonzalo?
Muy bien, bueno, más temprano ya estuvimos hablando del tema, vamos a volver a insistir con esta cuestión, digamos, ¿no? ¿Cómo ve usted o cómo se está avizorando esta cuestión de el tratamiento que se está haciendo al tema del CONICET de parte de una franja política a nivel nacional?
Esto es algo que tiene como punto de partida el año 2016. Sí, en el año 2016, en el marco de un programa de ajuste que hubo del gobierno de Macri contra el CONICET, hubo una reacción social muy importante, digamos, no solo de los propios miembros del sistema científico, sino también de parte de la sociedad que se opuso a esto. Hubo una toma de casi 10 días en el pueblo científico, fue apoyada incluso por vecinos de Palermo, Aires, y la respuesta de esto del gobierno de Macri fue básicamente salir a cuestionar el CONICET, salir a atacar al CONICET, con granjas de trolls, pero también con un montón de campañas públicas en contra del CONICET, que en este caso tuvo la anuencia, tuvo el apoyo de algunos sectores del propio CONICET en ese momento. Sobre todo porque eran los que estaban gobernando, el CONICET, el Ministerio, etc. Eso empezó a poner al CONICET en la agenda de mucha gente que no sabe de qué se trata, que nunca supo de qué se trataba, y que antes nunca jamás había preguntado por qué era el CONICET, así como seguro que cada uno de nosotros no se ha preguntado nunca por muchos organismos públicos que no saben que existen. Ahora lo que sucedió, bueno, eso generó un poco un eje de la campaña del 2019, digamos, la campaña de Alberto Fernández en 2019 tuvo un eje, de alguna forma en el sistema científico se configuró una especie de... se configuró, nunca dejó, no, siempre tuvo su dimensión política, se configuró como un actor político, si bien es al interior, súper heterogéneo, y entonces acá lo que sucede es que Milei lanza una campaña maximalista, ¿no? Cerrar el CONICET, a propósito, pensada, digamos, actuada como si fuera algo espontáneo, pero pensado, como una forma de generar una tensión y que se siga hablando de lo que él quiere que se hable, intentar provocar una respuesta que parezca corporativa. En la ciencia lo que tenemos es que, en general, somos científicos, no somos políticos, con lo cual no tenemos una conducción política de ningún tipo, ni tampoco está bien que la haya, porque pensamos políticamente distinto, pero bueno, las respuestas fueron múltiples, fueron desordenadas, fueron desestructuradas, y esto termina generándole, como en realidad, bueno, miren, como que nos estamos defendiendo corporativamente de eso, y si sobre todo se pone a gente que desconoce lo que es el CONICET, se pone sobre la mesa determinadas publicaciones o determinadas áreas de trabajo que a priori parecerían no importantes para quien desconoce ese mundo, entonces se configura un discurso ante el cual el CONICET tendría que ser parte de la casta o parte de del despilfarro que perjudica a todos y que nosotros nos defendemos corporativamente. O sea, así se construye esa discursividad que creo yo hay que tomar con pinzas en términos de lo que piensa la sociedad y en términos de cómo en Milei lo que hay es obviamente un voto muy importante, el voto 30% de los electores. Es un montón, pero dentro de esto tenés una parte que es una minoría muy ruidosa, hay una minoría ruidosa y peligrosa, pero en su mayoría de sus votantes, la mayoría, entiendo yo, son gente que simplemente lo votó porque está enojada, porque está angustiada, porque quiere un cambio, por un montón de razones, pero no es que adhiere a las consignas muchas veces delirantes y la mayor parte de las veces sumamente preocupantes que propone Milei.
¿Cómo debería entender la sociedad al CONICET? ¿Qué es el CONICET para la sociedad?
El CONICET es el principal organismo público de ciencia y técnica que se ocupa de las investigaciones científicas que se realizan en el país y que existe como tal en la mayor parte, en casi todos los países del mundo, ni hablar de los países desarrollados. Casi todos los países del mundo tienen su organismo de ciencia, entendiendo que en el campo de la ciencia hay un montón de investigaciones que solamente las puede hacer el Estado, porque son investigaciones, o la filantropía en todo caso, pero que es muy poca, porque son investigaciones que no van a generar ganancias monetizables en el corto plazo, ni tampoco en el largo, de hecho. Todos los países del mundo entienden que es necesario que haya políticas activas de desarrollo científico, que pueda estar dinero en ciencia para que haya investigaciones y las investigaciones tengan resultados en términos de propia investigación, que después, en todo caso, habrá distintos mecanismos por los cuales estos resultados puedan ser transferidos a la sociedad bajo distintas formas. En el caso argentino, la particularidad del CONICET es que, a diferencia de otros países, por ejemplo la ANI de Uruguay, el CONICET de Chile, el CONICET, aparte de financiar las investigaciones, quiere decir de poner la plata de los proyectos, el CONICET también es donde se estructura la carrera, quiere decir los científicos son empleados del CONICET. Eso no pasa tanto en otros países, donde existen las instituciones de ciencia que financian los proyectos, que aportan subsidios, un montón de dinero, pero donde la gente trabaja en otro lado, por ejemplo en universidades. CONICET, si bien tiene sus vinculaciones, los centros de CONICET están instalados en varias universidades, allí en Posadas hay centros de CONICET, y están en todas las provincias del país, están y hay vinculadas con todas las universidades del país. El CONICET lo que tiene es que suele ser el que paga los salarios de los investigadores, en todo caso depende de cómo sea la articulación con la universidad. A su vez, el CONICET lo que paga mucho y es súper fundamental, y es el más lejos el que más lo hace del país, son las becas doctorales. Para hacer una tesis doctoral, que es el punto de partida de una carrera científica, y los becarios doctorales son el motor de muchas investigaciones colectivas, porque la ciencia se hace colectivamente, y los becarios doctorales son una parte importante. Para ser un becario doctoral, alguien tiene que pagarte durante 5 años para que vos estudies. Bueno, ¿quién te paga 5 años seguidos para que vos estudies y puedas no solo estudiar en el sentido de aprobar las materias, aprobar los seminarios, escribir tesis, sino realizar el trabajo científico que implica ese estudio de alto nivel? Bueno, solo lo financia en Argentina las universidades, en parte algunas, o el sistema público científico, sea CONICET o sea FONCIT, que es otro organismo de ciencia. En ese sentido, sin CONICET no habría estudiantes de doctorado casi, porque son muy pocos. Algún estudiante de doctorado puede financiarse a sí mismo los estudios, es muy, muy, muy poco probable que lo pueda suceder, son casos muy, muy aislados, y algunas universidades privadas hacen alguna beca, pero en general las universidades privadas por ahí tienen una beca que te cubre la matrícula. El CONICET te paga un salario para que vos puedas tener tu beca. Entonces, en ese sentido, y aparte CONICET, igual que FONCIT, que es otro organismo, aportan los fondos para la investigación, pagan los materiales, uno compite por eso. Y es importante entender lo siguiente: el CONICET debe ser el organismo más meritocrático que tiene el Estado argentino. En CONICET no existe ningún nombramiento político, salvo obviamente los cargos funcionarios altos, que por definición son políticos, la dirección, el presidente del CONICET lo define el presidente, pero es una cuestión obvia. Pero los investigadores becarios todos entramos por concurso público transparente, hipercompetitivo, y no solo que entramos por concurso, sino que después a cada paso hay que aplicar a concursos para conseguir un subsidio, concursos para promocionar al nivel siguiente, informes periódicos todos los años o cada 2 años, dependiendo de qué escalafón estemos, donde tenemos que ratificar lo que hacemos. Pues en ese sentido, mucho de lo que se dice de CONICET en espacios que no conocen es bastante bastante falso, y justamente muestra el desconocimiento que tienen del organismo, lo cual es lógico porque no tiene todo el mundo por conocer lo que pasa en todos lados. Hay muchos organismos del Estado que no sé, que no conozco. El problema es poder hablar de organismos que no conozco, eso es lo que está mal.
Claro. Nicolás, ¿por qué se toma, fíjate vos, dos momentos del gobierno en el país? ¿No? Vos hacías mención a la época del 2016 y actualmente ahora esta propuesta también presidencial de otro espacio político y no el actual, digamos, ¿no? ¿Cuál es la razón de que estos dos espacios políticos sí cuestionen el ámbito de la investigación científica y el actual no?
Son dos formas de posicionamiento igual distintos, pero en principio debería ser lo siguiente. Está claro que hay gobiernos, proyectos que han tenido la mayor propuesta, una política científica diferente. Si el gobierno de Menem, por ejemplo, cerró el ingreso de la carrera de CONICET. Simplemente lo cerró, o sea, no se podía entrar y se pauperizaron los salarios, y de hecho muchos centros tuvieron que crearse en otros espacios y después fusionarse más adelante. En el gobierno de Cristina Kirchner se lanzó el programa Raíces para repatriar científicos, se amplió fuertemente el sistema científico, se pusieron en marcha un montón de programas e incluso hubo políticas de desarrollo científico vinculado con otros organismos. De hecho, Argentina pasó a tener soberanía satelital, y hay otro tipo, y Argentina, el INVAPE en Río Negro pasó a poder vender reactores nucleares y ganarle competencias, ganarle licitaciones internacionales a Siemens, por ejemplo, y eso sucedió en el gobierno de Cristina. Es decir, efectivamente, en el gobierno de Cristina hubo un apoyo muy importante a la ciencia en general, Lo que no quiere decir que todos los científicos sean kirchneristas, ni mucho menos, al revés, hay lleno de científicos que no lo son, cada científico piensa lo que quiere, pero nadie puede negar que, aún con problemas, con limitaciones, con un montón de cosas que podemos discutir, la política científica tuvo un impulso enorme. En el gobierno de Macri fue todo lo contrario. Macri recortó fuertemente el presupuesto, recortó los ingresos, cortó líneas de investigación, pero aparte todo eso lo complementó con el momento en el que hubo una protesta, un ataque hacia los científicos, coordinado por el gobierno nacional. Por eso es que simplemente dijeron, negociaron aumentos de salario, aumentos o lo que sea, que de hecho algo se terminó negociando, sino que al revés, el gobierno de Macri, ante esta situación donde el ajuste de presupuesto fue cuestionado, y donde hubo legitimidad social de ese cuestionamiento, el gobierno de Macri decide atacar los científicos. Y eso queda en el aire, queda en la retina de mucha gente, de que el CONICET es lo que Marcos Peña decía que era, para que ahora aparezca de vuelta en esta campaña. Y el gobierno de Alberto Fernández, de hecho, si bien es cierto que los aumentos presupuestarios fueron limitados, hubo aumento de los ingresos y los salarios también, salarios públicos en general, pero el CONICET en particular tuvo varias jerarquizaciones. En un contexto de inflación hubo un sostenimiento de líneas de trabajo, con muchas dificultades, obviamente, con problemas para importar reactivos e insumos, etcétera, por los problemas macroeconómicos. Hay un montón de situaciones complicadas, pero efectivamente hubo un apoyo a la ciencia. Con lo cual, digo, efectivamente, el gobierno de Cristina o el gobierno de Alberto Fernández han tenido políticas de sostenimiento del sistema científico, y el gobierno de Macri ha tenido políticas de ajuste, y lo que propone Milei es directamente destrozarlo. Entonces, es bastante lógico que uno haga ese recorrido, si bien es cierto que hay en el CONICET mucha gente que apoya a Macri, hay mucha gente que apoya al radicalismo, históricamente siempre lo hubo, hay sectores conservadores, sectores de derecha, habrá algunos votantes de Milei, yo supongo que quien quiera cerrarle CONICET, adentro del CONICET no creo que haya nadie, pero el CONICET es un ambiente plural, con lo cual es totalmente válido y legítimo que cada uno piense lo que quiere políticamente.
Claro. Nicolás, una última vez. ¿Cómo ves el tema de las producciones? Porque también fue un tema de debate social, público, en red, digamos, de alguna manera también algunas producciones que por ahí no se conocen. Hoy decíamos más temprano que a veces tienen un nombre de marketing para que se pueda entender, pero ¿cómo ves el tema de las producciones dentro del ámbito del CONICET?
¿Qué producciones? No sé de qué hablar.
Producciones científicas, los papers.
Vos decís los que circulan por las redes con el nombre, nombres de... ahí hay varias cosas para pensar. Lo primero, obviamente, es lo que implica cuestionar un artículo sin leerlo, ¿sí? Es decir, el nombre y sin haber leído un artículo. Sí. Lo segundo, no entender que un título de un texto no tiene nada que ver tiene que ver con una forma a veces humorística, a veces llamativa de intentar, pero que no es el contenido. O sea, cuando se habla... La mayoría de esos artículos que surgieron y que se discuten son artículos que tienen que ver con sociología de la cultura, que tienen que ver con análisis de obras literarias, que tienen que ver con análisis de producciones culturales. Bueno, esos estudios son fundamentales en un montón de países del mundo, todo el mundo, en todos los países desarrollados, ahí está lleno de estudios sobre esas cosas. Para que tengan una idea, por ejemplo, hace mucho se popularizó el tema de estudiar al Rey León, el famoso artículo del Rey León es una investigadora que lo que hizo fue estudiar cómo en la versión original del Rey León, película que está en el año 1995 y que bate todos los récords y que lo ven todos los niños de, no todo el niño del mundo, pero muchos niños, sobre todo en países centrales, lo ven, yo lo vi, tenía 9 años y la vi en el cine, acá en Argentina, las voces, en la versión original en inglés, las voces de las hienas, las voces de los malos, eran voces latinas. Eran voces como si fueran con acento mexicano. Bueno, ese tipo de análisis se utiliza para pensar cómo se construyen ciertos discursos raciales en distintos contextos. O sea, ese estudio, no es estudiar el Rey León y conté de qué se trata la trama. Es intentar pensar, y hablar de un análisis bastante profundo, cómo es que se construyen determinados discursos que subyacen y que terminan reproduciendo determinados comportamientos sociales a la hora de pensar los estereotipos nacionales, estereotipos raciales. Bueno, esas cosas, ¿sí? Eso, uno no lo sabe si no lee el artículo, no se queda, de CONICET están financiándote, te pagan para estudiar al Rey León, como diciendo, te pagan por ver una película y comentarla. Y no es comentar una película, es explicar cómo a partir de esas cosas hay efectos sociales que son importantes, que después pueden tener incidencias sobre sucesos sociales posteriores que tenemos que explicar, que pueden tener incidencias respecto de cómo diseñar políticas públicas respecto a ese tema. Muchos de los artículos que surgieron en el último tiempo tienen que ver con estudios queer, estudios LGBT, estudios de cómo se piensa la literatura LGBT, que tiene esa literatura una importancia enorme para un montón de jóvenes que están transitando procesos de cuestionamientos sobre sus preferencias, sobre sus identidades sexuales, cuestionamientos sobre sus preferencias sexuales, y en ese sentido entender cómo la literatura da cuenta de todo eso también es parte de un proceso social muy importante, sobre todo para nuestra juventud. Entonces, en ese sentido, la verdad es que quedarte con los nombres graciosos o quedarte convenciendo que se están estudiando cosas que son irrelevantes, bueno, la relevancia no social de lo que estudiamos en el colegio obviamente es discutible, somos un organismo público, con lo cual es legítimo que la sociedad se exprese respecto a lo que hacemos. Ahora, esa legitimidad tiene un límite cuando se habla de la ignorancia, cuando se habla desde el odio y cuando se habla desde cuestionar títulos de trabajo sin haberlo leído. En el fondo, lo que estamos diciendo es la investigación social está atacada fuertemente y es una investigación social que tiene una importancia fundamental en un montón de áreas. Quizás la transferencia más directa y más evidente es en la universidad. La mayor parte de los investigadores de CONICET somos docentes universitarios. Cuando investigamos y enseñamos sobre temas parecidos, enseñamos mejor, somos mejores docentes porque vinculamos con lo que trabajamos todo el tiempo, con una transferencia directa a nuestros estudiantes. Bueno, esos puntos son puntos que hay que resaltar en este debate.
Así es. Nicolás, te agradecemos tu tiempo. Buena semana para vos.
Todo bien, muchas gracias.
Hasta luego. Nicolás Dioskin, entonces, economista y politólogo, investigador del CONICET, dando su punto de vista también respecto de esta temática.
La radio más Tupambae, una radio que siempre está. Radio Tupambae.